Vocero de la ONU resalta en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género los abusos que se realizan contra las damas de blanco en Cuba cada domingo.
Cantantes cubanas se solidarizan con la periodista independiente Luz Escobar.
Activistas cubanas expresan la necesidad de trabajar contra la violencia de género en la isla.
Pide la Red Femenina de Cuba el cese de la represión contra las mujeres disidentes.
Expulsan de Colombia 59 venezolanos por actos vandálicos.
En los deportes, damas y caballeros, pierden por nocaut los dos púgiles cubanos que se estaban acercando a un combate a nivel de campeonato mundial. Y mañana por la tarde reanuda la Champions League. Juventus contra Atleti, Real Madrid, Paris Saint-Germain y Estrella Roja contra el Bayern de Múnich. Todo eso y mucho más en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta edición estelar de Noticias de Radio Martí a las 11 de la noche, hoy lunes 25 de noviembre de 2019. La emisión informativa resumen en simultánea con Radio Caracol 1260. En los controles, Richie Pérez, a la de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. Vistazo en La Habana que registra una temperatura de 22 grados Celsius, poca nubosidad, viento soplando a 9 kilómetros. Noticias de Cuba.
En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el vocero del secretario general de las Naciones Unidas, Stefan Dujarric de la Riviere, destacó los abusos que se realizan cada domingo en Cuba contra las damas de blanco. Desde la ONU, informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
En vísperas del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, al menos 22 damas de blanco del movimiento, galardonado con el premio Andrei Sájarov del Parlamento Europeo, fueron detenidas mientras se dirigían a misa. Fueron arrestadas 14 damas de blanco en Matanzas, otras 8 en La Habana. En la capital cubana se encontraba entre las arrestadas la líder del grupo Bert Soler. El Día Mundial para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue conmemorado en Naciones Unidas, donde Stefan Dujarric de la Riviere, vocero del secretario general, afirmó:
"These abuses are among the world's most horrific, persistent, and widespread human rights violations."
Estos abusos son entre los más horrorosos a través del mundo, persistentes y entre las más extensas violaciones a los derechos humanos. El lunes fue inicio de los 16 días de activismo contra la violencia basada en el género. La activista cubana Marta de la Tamayo de la Red de Mujeres por la Igualdad afirmó: "Las mujeres activistas cubanas están expuestas al constante acoso policial por su defensa de los derechos de las féminas." Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a pesar de que casi 3 decenas de damas de blanco fueron detenidas el domingo pasado en Cuba, más de una veintena pudieron asistir a misa en diversas partes de la isla para continuar pidiendo por la excarcelación de los presos políticos. Tras haber sido puesta en libertad este lunes, su líder, Berta Soler, ofreció un resumen de sus actividades a Radio y Televisión Martí.
Se ha comportado de la siguiente forma. En la provincia de Matanzas pudieron participar 18 damas de blanco en diferentes iglesias, al igual que 8 damas de blanco día entre semana. 14 damas de blanco fueron detenidas, impidiéndolo que pudieran llegar a misa. En Santa Clara pudieron participar 2 damas de blanco en misa. En Santiago de Cuba, 2 damas de blanco fueron detenidas. En Guantánamo, 1 dama de blanco pudo participar en misa y 1 fue detenida, multada con 150 CUP, moneda nacional. En La Habana, 12 damas de blanco fueron detenidas. 1 dama de blanco pudo participar en misa y día entre semana, 5 damas de blanco fueron detenidas. De estas 12 damas de blanco, tengo que señalar que 4 de ellas fueron multadas con 150 CUP, moneda nacional. 1 de ellas fue con una carta de advertencia. También quiero decirle que en la provincia de Guantánamo, un activista de derechos humanos, Bartolo Ramírez Cantillo, fue detenido también junto a su esposa, Semina Osorio, y fueron multados también. De La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández.
Las cantantes Aide Milanés y Daimé Arocena y la periodista Mónica Baró mostraron su solidaridad para con la reportera independiente Luz Escobar, quien denunció que la seguridad del Estado cubano le impidió salir de su casa este fin de semana.
Milanés escribió en plataformas digitales un mensaje donde menciona que conoció a la periodista del diario digital 14 y medio hace más de 3 lustros. Y que esto le permite asegurar que ella es una buena persona.
Una de las voces más importantes dentro de la música cubana, Daimé Arocena, no dudó en afirmar en Instagram que conoció a Escobar hace unos años cuando le solicitó una entrevista.
Me temo que para aquel entonces no era lo suficientemente madura para comprender el valor de la mujer que tiene delante, refiere Arocena.
Por su parte, la periodista Mónica Baró, ganadora del premio Gabo 2019, respaldó también a su colega y denunció el atropello que protagonizaron 2 agentes de la seguridad del Estado en la vivienda de Luz Escobar.
Y activistas cubanas han expresado la necesidad de trabajar en el tema de la violencia en contra de la mujer en Cuba. Ivette Pacheco informa.
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer o Día Internacional de la No Violencia de Género se celebra hoy 25 de noviembre como cada año tras ser designado por Naciones Unidas en diciembre de 1999. La activista cubana Marta Adela Tamayo de la Red de Mujeres por la Igualdad conversó con Radio Martí sobre el tema.
Como la represión, la vigilancia, el hostigamiento en las casas de nosotras mismas es tan fuerte por parte de los órganos represivos de la seguridad del Estado, pues bueno, nos hemos estado apoyando en las redes sociales para que las personas conozcan nuestros mensajes y que sencilla y llanamente buscamos que se tipifique dentro del Código Penal cubano la violencia de género como un delito.
La sociedad cubana padece un machismo anclado que hace nuestra tarea más necesaria, precisó Tamayo.
Principalmente las mujeres que queremos participar de la vida política del país, pues somos víctimas de ese propio machismo, ya sea desde el ente del poder, desde el oficialismo, como hasta de hombres que acompañan partidos políticos o movimientos opositores dentro de la propia disidencia.
Recientemente, el proyecto Plataforma Femenina dio a conocer un informe sobre la represión contra mujeres activistas en Cuba. Precisamente, su representante en la provincia Holguín, la activista Zuleidis Pérez Velázquez, explicó a Radio Martí de qué se trata.
Este informe fue creado basándose en muchísimas denuncias que hemos recogido a través de 7 provincias donde se están recogiendo muchísimas denuncias de todo tipo de violaciones de derechos, violencias contra la mujer, mayormente con las mujeres activistas dentro de un contexto de represión y desigualdad de género y independientemente de, claro, los otros tipos de violencia como es la violencia doméstica, violencia sexual, que no se les están dando visibilidad dentro del gobierno cubano.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, la Red Femenina de Cuba pidió el cese de la represión del Estado contra las mujeres disidentes en la isla. Desde Madrid, España, informa Michelle Suárez.
La Red Femenina de Cuba, que preside la activista Elena Larrinaga, aclara que en la isla existen 2 tipos de violencia contra las mujeres, la que se ejerce en el hogar y la que promueve el propio Estado.
En Cuba tenemos 2 tipos de violencia contra la mujer. La violencia privada, de la que no hay datos y sabemos que existe, y de la pública, o la ejercida por el Estado contra las activistas de derechos humanos. Desde aquí queremos exigir al gobierno cubano que dé unas cifras claras y públicamente sobre esta realidad que existe en el país.
La Red Femenina firmó recientemente una iniciativa de la sociedad civil que pide a la Asamblea Nacional una ley integral contra la violencia de género. Además, exigió al resto de los firmantes que condenen la represión gubernamental contra las mujeres con opiniones políticas diferentes.
Exigir la tipificación como delito de la violencia contra la mujer. Pedir a aquellas organizaciones que también han pedido esta tipificación como delito que no se queden ahí, que vayan un paso más adelante y que acompañen a las integrantes de la campaña Unidas por Nuestros Derechos a exigir el cese de la represión política y de la violación contra los derechos de las mujeres por pensar diferente y disentir.
Larrinaga recordó que la Red Femenina de Cuba ya ha denunciado ante diferentes instituciones y organismos internacionales la represión contra las mujeres opositoras en la isla. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
La salud de la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda sigue deteriorándose mientras recibe poca atención médica por parte del personal de su área en el municipio de Guanabacoa. Clara Isnaga, hija de Xiomara, explicó a Radio Martí que la activista se niega a ser internada en un hospital y agradece al exilio cubano por enviar a su madre las medicinas necesarias para su tratamiento.
Ella se mantiene con la fiebre y con el dolor de todo el cuerpo, en el estómago, y ahora va a salir una bola en la parte de atrás del escáner. Después de un mes de haberle dado alta para la casa, vinieron el miércoles pasado. Vino la doctora del consultorio, vino la subdirector de higiene y epidemiología, a traerme unas órdenes para unos análisis que teníamos que hacernos toda la familia. Quedaron en que me iban a traer los vacíos para hacernos un escudo. Todos nosotros no han venido más. Hoy es lunes y estamos esperando, todavía no han venido. Nosotros pensamos llevarla a un hospital, pero ella se niega. Dice que allá en el hospital ella no va a salir con vida y que ella ya estuvo 7 meses en un hospital y que no vieron con lo que ella tenía. Entonces es lo que dice mi mamá, que aquí no me han hecho los análisis. Tú te imaginas un hospital que tengo que estar en las manos de ella directamente, por lo menos yo estoy con mi familia. Ella tiene miedo también, porque cuando ella estuvo ingresada en la cubadonga, ella se quedó dormida por la madrugada. Entonces yo no sé miedo que le iban a introducir una jeringuilla en el suero, algún medicamento. Entonces ella se despertó en ese momento, reclamó y ya, y el enfermero no se lo puso. Ella come, pero un poquitico, y no come todos los días. Me siento desesperada, no sé qué hacer ya con la situación de mi mamá. Y gracias a los hermanos del exilio, es que mi mamá pudo continuar con su tratamiento. La verdad, estoy muy agradecida.
Tras su condena en 2018 de 1 año y 4 meses por supuesto delito de amenaza, Cruz Miranda fue llevada a una prisión de mujeres en Ciego de Ávila, donde contrajo una enfermedad de la piel que ha derivado en su estado actual.
Transportistas privados asumen el traslado de pasajeros en el interior de Cuba ante el déficit de ómnibus estatales. Tomás Cardoso con esta información.
Bicitaxis, camiones privados, coches de tracción animal y mototaxis son los medios de transporte disponibles en municipios de la isla ante la falta del transporte estatal. En Mayarí, en la provincia de Holguín, los coches son el medio de transporte por excelencia y para el resto del municipio se utilizan camiones privados. Reporte el periodista independiente Osmel Ramírez Álvarez.
Aquí el transporte urbano es por coche y algunos bicitaxis, pero es muy caro. Hay muchos lugares que están completamente incomunicados. El servicio aquí de ómnibus no existe.
Desde Camagüey, el también comunicador Ricardo Fernández Isaguirre informa que los transportistas privados además son hostigados y multados excesivamente por los inspectores.
El esfuerzo de los particulares, los coches de caballo, es lo que está resolviendo el problema del transporte dentro de la ciudad. El transporte intermunicipal es por camiones. Casi no hay guaguas funcionando dentro de los municipios a la provincia de Camagüey.
En la capital de Santi Espíritus no hay servicio de ómnibus después de las 7 de la noche y las mototaxis privadas son la alternativa, comenta el activista Adriano Castañeda.
A partir de las 7 de la noche no hay servicio alguno, desaparecen y los mototaxis entonces suplen. Intermunicipales no ha habido ningún cambio.
Y en Cabañas Mariel, en la provincia de Artemisa, el traslado a La Habana es solamente en camiones y el gobierno fracasó con el experimento de las cooperativas en el sector, asegura el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez.
Estamos montando sentados en una tabla o en un hierro en camiones dando brincos y con un nivel alto de inseguridad. De nada han servido las propuestas ciudadanas que durante años se han hecho de cooperativización del transporte público de pasajeros.
La empresa de ómnibus nacionales informó que se restablecerían otras 43 rutas nacionales, alcanzando 345 la cifra del total de viajes diarios, aunque todavía nos llegan a las 419 salidas que realizaban antes del inicio de la crisis coyuntural. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
11:14, usted sintoniza el noticiero estelar de Radio Martí en simultánea por Radio Caracol. Noticias de Venezuela.
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y reconocido como presidente por más de 50 países, convocó a nuevas protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Protestar contra la impunidad y la violación de derechos humanos por parte del Estado convocó a los venezolanos a salir a la calle nuevamente este lunes.
¿Qué queremos para la educación?
¡Justicia y libertad!
¿Quiénes somos?
¡Venezuela!
¿Qué queremos para la salud?
¡Justicia y libertad!
Esta es la sexta protesta que se realiza en menos de 10 días. Se registró este 25 de noviembre cuando se conmemora el Día de la Lucha contra la Violencia contra la Mujer. Elaiza Ferris denunció que los venezolanos se encuentran en total indefensión ante el régimen de Maduro.
Asistimos a este llamado además del presidente presidente Juan Guaidó, porque queremos alzar nuestras voces en contra de toda la violencia que el Estado venezolano representa contra la mujer. Tenemos que nosotros, ya en lo que va del año, tenemos más de 400 asesinatos de mujeres. Son todos asesinatos que la gran mayoría están impunes, porque en Venezuela no hay justicia.
Pero no fueron los únicos que salieron a la calle. También los seguidores del régimen de Maduro marcharon hoy, precisamente en contra de la violencia contra la mujer. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Seguimos en Venezuela porque allí un grupo de mujeres inició la semana con una marcha hasta el máximo tribunal del país para rechazar la violencia contra ellas y exigir justicia a las autoridades. Álvaro Algarra, de La Voz de América, con los detalles desde Caracas.
Este lunes en Venezuela, a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se llevaron a cabo varias actividades. Primero se realizó una dramatización sobre el tema y posteriormente una marcha hasta el Tribunal Supremo de Justicia para hacer un llamado de atención a las autoridades.
¡No!
En ese contexto, un grupo de ciudadanas desde la Plaza del Venezolano en Caracas exigió al gobierno en disputa justicia ante lo que consideran como el incremento de la violencia en contra de las mujeres.
Estamos apoyando a las familias para que sus víctimas, sus familiares reciban justicia.
La madre de la joven Flor Alcalá, presuntamente asesinada por un guardia nacional, exigió todo el peso de la ley para el victimario.
Yo quiero justicia, lo único que quiero es que hagan justicia y él pague su pena completa.
Edimar Martínez, oficialista consultada, resaltó la importancia que tiene el tema para la administración en disputa del país.
Cada vez vamos avanzando más en el tema de feminismo, en la lucha contra la violencia a la mujer, contra el patriarcado.
Según cifras del Cuerpo de Investigaciones Científicas de Venezuela, desde enero hasta agosto de 2019 fueron registrados 1.180 casos de abuso sexual, además del incremento de femicidios, razón por la cual el organismo inició campañas para hacer frente a la situación. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
La Autoridad Migratoria de Colombia expulsó el lunes a 59 venezolanos acusados de perpetrar actos vandálicos durante las protestas de los últimos 4 días contra el gobierno de Iván Duque, informa la agencia francesa de prensa.
Las autoridades colombianas expulsaron el lunes a 59 venezolanos acusados de perpetrar actos vandálicos durante las protestas contra el gobierno de Iván Duque. Los extranjeros serán entregados a las autoridades venezolanas en San Fernando de Atabapo, una zona fronteriza poco transitada al suroeste.
Colombia está abierta a los extranjeros de bien, a los extranjeros que quieran aportar, que quieran disfrutar este país.
Según las autoridades migratorias, desde el inicio de las protestas el jueves han sido expulsados 61 extranjeros, un peruano y 60 venezolanos que no podrán volver a Colombia en 10 años. También se impidió el ingreso al país de un chileno y un venezolano que, según información de inteligencia, querían afectar la tranquilidad y seguridad del país. La policía detuvo a 29 venezolanos que ignoraron los toques de queda decretados en Bogotá y Cali, tras disturbios surgidos durante las protestas contra el gobierno. El llamado paro nacional del 21 de noviembre reunió a cientos de miles de colombianos que protestaron contra las políticas sociales, económicas y de seguridad de Duque.
Avanzamos en el tiempo, 11:19, gracias por acompañarnos. Vamos a repasar noticias de los Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca al perro héroe de la operación que diera muerte al caudillo del Estado Islámico. Informa desde La Voz de los Estados Unidos de América en la ciudad de Washington, Tony Cano.
El presidente Donald Trump dio la bienvenida a la Casa Blanca este lunes a un invitado inusual, Conan, el perro de las fuerzas militares que ayudó en la operación en la que murió el líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi. Este es Conan. En este momento posiblemente sea el perro más famoso del mundo, dijo Trump, flanqueado por su esposa Melania, el vicepresidente Mike Pence, Conan y un guía. Nos sentimos muy honrados de tener a Conan aquí y de haberle dado un certificado y un premio que vamos a presentar en la Casa Blanca, agregó el mandatario ante un grupo de periodistas. Baghdadi, un iraquí que se declaró califa de todos los musulmanes como el líder del Estado Islámico, murió el mes pasado al detonar un chaleco suicida tras huir hasta un túnel sin salida cuando las fuerzas especiales de Estados Unidos se acercaban. Conan es realmente un héroe, dijo por su parte Pence sobre el perro que resultó herido en la operación. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El exalcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, anunció su candidatura para la nominación por el Partido Demócrata con miras a las elecciones presidenciales de 2020, informa Luis Alberto Facal.
El exalcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, anunció el domingo su campaña por la candidatura presidencial del Partido Demócrata para 2020. Poniendo fin a semanas de especulaciones, el ex republicano de 77 años y uno de los hombres más ricos del mundo anunció su candidatura en un mensaje por escrito publicado en un sitio web de campaña, describiéndose como el único apto para derrotar al presidente Donald Trump. Bloomberg prevé lanzar una amplia campaña publicitaria en estados clave del país. «Me postulo para presidente para derrotar a Donald Trump y reconstruir Estados Unidos», escribió Bloomberg.
Mike Bloomberg, for president.
Mike Bloomberg para presidente, creador de empleos, líder, solucionador de problemas. Se necesitan los tres para reconstruir un país, dice un aviso publicitario. El arribo del exalcalde neoyorquino a la campaña por la nominación presidencial demócrata ocurre a 10 semanas de que comiencen las elecciones primarias. Como centrista con profundos lazos con Wall Street, se espera que Bloomberg batalle con la base progresista del partido. La revista Forbes clasificó a Bloomberg como la undécima persona más acaudalada del mundo el año pasado, con un patrimonio neto de aproximadamente 50 mil millones de dólares. Trump ocupó el puesto 259 con un patrimonio neto de poco más de 3 mil millones de dólares. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
A las 11:22, vistazo a Guantánamo, que registra 22 grados Celsius, despejado, sensación térmica en la piel de 23 grados. Pero ¿cómo está el tiempo general para Cuba y el Caribe para esta noche? Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Por detrás del frente frío débil de las aguas del estrecho y las costas occidentales cubanas, donde parece haberse estacionado un débil centro de altas presiones sobre el noroeste del Golfo de México, cerca de las costas de la Luisiana, se extiende con buen tiempo sobre la Florida y el norte de las Bahamas, con magníficas condiciones del tiempo, mientras las provincias occidentales cubanas han experimentado nublados con chubascos muy aislados asociados al frente estacionario. Para Cuba tendremos poca nubosidad en la mayor cantidad del país, pero lluvias aisladas en la costa norte de la región occidental. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 19 y los 23 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 27 y los 30. Los vientos serán variables débiles, pero esta noche pudieran soplar del este al nordeste en zonas de la costa norte occidental y central desde 10 hasta 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental. En el resto del país, la mar estará tranquila. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
...11:23, avanzamos con más noticias.
El presidente de Colombia, Iván Duque, se reunió con alcaldes y gobernadores electos, así como con sindicalistas, para buscar soluciones a las protestas que se realizan en el país. Desde Bogotá, informa nuestro corresponsal, Federico Fulleda.
La serie de reuniones del presidente colombiano Iván Duque con alcaldes y gobernadores electos, representantes sindicales y dirigentes empresariales comenzó con expectativa general entre los participantes y un llamado a todos los sectores organizadores de la protesta popular del jueves y viernes para que cesen los actos de violencia y se concentren en la búsqueda de una solución a los graves problemas que afectan a los sectores sociales más pobres en Colombia. Una de las voces que pidió avanzar rápidamente en el análisis de los temas prioritarios es la del Procurador General Fernando Carrillo, quien consideró necesario escuchar a todos los que organizaron la protesta, entre ellos estudiantes, trabajadores, indígenas, campesinos y desempleados. El Procurador Carrillo, en su llamado al diálogo nacional, dijo:
Yo creo que asistimos a un hecho político incuestionable, una especie de grito de ciudadanía, de estallido social que tiene que ser canalizado adecuadamente, no dejarlo empañar por la violencia, no dejarlo desviar de sus caminos. Yo pienso que todas las autoridades públicas y privadas, en un momento que tiene que ser un momento de ecuanimidad, de serenidad, tenemos que pensar en que tenemos que sintonizarnos con la opinión pública, en escuchar a la ciudadanía y como resultado de eso proponer un gran consenso nacional, convocar una instancia para un gran acuerdo nacional que convierta esto en una oportunidad para hacer las grandes transformaciones sociales que necesita Colombia en este momento.
Duque se reunió con alcaldes y gobernadores electos que asumen funciones el 1 de enero y luego lo hizo con dirigentes de las centrales obreras y analizaron la agenda del encuentro nacional del miércoles con todos los sectores para buscar alternativas de cambio rápido. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
11:26, tiempo de los deportes, quieto en primera, Pepe Lacayo ya está aquí.
Muchísimas gracias, arrancamos con la NBA. Esta noche LeBron James hundió 33 puntos y los Lakers aplastaron por 10 tantos a San Antonio, 114-104. Giannis Antetokounmpo con 50 puntos, Milwaukee, sorry Bruno, derrotó a Utah 122-118. Nadie es perfecto.
Abusador.
¿Viste? Portland venció a los Chicago Bulls, Carmelo Anthony con 25 puntos. Toronto derrotó a Filadelfia 101-96. Minnesota le pasó por encima a Atlanta 125-113, pese a los 37 tantos de Trae Young. Los Celtics de Boston, por un solo puntico, derrotaron a Sacramento 103-102. Buddy Hield con 41 puntos para el equipo perdedor. El Miami Heat derrotó por 17 a Charlotte y Bam Adebayo con 21 puntos en la jornada. Indiana derrotó a Memphis fácilmente. TJ Warren con 26 puntos. Detroit derrotó a Orlando 103-88. Brooklyn derrotó a Cleveland por 2 puntos 108-106. Felicidades a la selección española de tenis por ganar su sexto título de la Copa Davis en Madrid durante el fin de semana. Gracias a Rafael Nadal y Roberto Bautista Agut, derrotaron a Canadá 2-0, ni siquiera tuvieron que jugar el tercer match. España había eliminado al Reino Unido en las semifinales a Argentina en los cuartos de final, ganando su sexto título consecutivo. Y a propósito, Rafael Nadal, el tercero para él, incluyendo los últimos tres que ha ganado España de los seis títulos en la Copa Davis. Muy bien, pasamos al boxeo. Los dos púgiles cubanos que aspiraban a un combate de campeonato mundial y se estaban acercando al título a nivel de campeonato mundial fueron noqueados durante el fin de semana en la meca del boxeo profesional, el MGM de Las Vegas, Nevada. Comenzamos con Luis Ortiz, el King Kong verdadero, 40 años de edad, peso completo, un zurdo que nació en Camagüey, Cuba, vive y entrena en Miami, perdió por nocaut en el séptimo de los 12 asaltos contra el norteamericano Dontre Wilder, que ahora tiene 42-0 y retiene el título peso completo del Consejo Mundial de Boxeo. Luis Ortiz, 31 victorias, ahora con 2 derrotas, ambas por la vía del nocaut. Y para el cubano, bueno, le va a costar muchísimo recuperarse de este revés. Ledwan Barthelemy perdió por nocaut técnico en el cuarto de los 10 asaltos en su combate el sábado por la noche o domingo por la madrugada, como lo quieran ver, contra el mexicano de 26 años de edad, Eduardo Ramírez. Ahora Ledwan Barthelemy tiene 15 victorias con 7 nocauts a su favor. Una derrota fue por nocaut, pero él sí, él está joven, 30 años de edad, otro zurdo, peso superpluma, nació en Guantánamo, Cuba, vive en Las Vegas, pero le va a costar un poquito recuperarse para poder aspirar a un combate a nivel de campeonato mundial. Ahora sí, la sección favorita de Bruno, la Champions League. Mañana a la 1:00 p.m. comienza la quinta jornada de liguillas de la Champions League. Los partidos que toda Cuba quiere ver serán a las 3 p.m. La Juventus en casa contra el Atlético de Madrid. El Real Madrid entretiene al Paris Saint-Germain a las 3:00 p.m. El ex campeón europeo Estrella Roja Belgrado contra el Bayern de Múnich. También el Galatasaray contra el Brujas, el Lokomotiv contra el Bayer Leverkusen, Atalanta contra el Dinamo Zagreb, el Manchester City contra el Shakhtar Donetsk y el Tottenham Hotspurs con José Mourinho recibe al Olympiacos. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Familia de José Daniel Ferrer demanda frente a la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba, exigiendo visitar al prisionero.
Senador Marco Rubio destaca en su cuenta de Twitter que el régimen de La Habana sigue violando los derechos humanos.
La seguridad del Estado impide por tercera vez en dos semanas a la periodista independiente Luz Escobar salir de su casa.
Convocatoria de Cuba Leaks para documentar y reportar las violaciones a los derechos humanos.
Bajo vigilancia, residencia de opositores en Mayabuque.
El decreto 389 del régimen legaliza la violación de la privacidad de la correspondencia, dice un opositor en la isla.
Uruguay sin declarar ganador en las elecciones presidenciales.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta la segunda media hora del noticiero estelar de las 11 de la noche de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. En los controles Richie Pérez, en la redacción Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, la producción es de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Saludamos a nuestros oyentes en Santiago de Cuba, que tiene 23 grados Celsius, despejado, viento relativamente en calma, soplando a 7 kilómetros. Noticias de Cuba.
La familia de José Daniel Ferrer, dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, encarcelado en la prisión de Aguadores, permanece desde la mañana de este lunes en las afueras del centro penitenciario para demandar a los responsables que autoricen la visita a la que el prisionero tiene derecho según el reglamento. Carlos Amel Oliva, uno de los coordinadores de la organización opositora, declaró a Radio Martí que frente a la cárcel se encuentran los hijos mayores y la esposa del opositor preso, Nelva Ismaray Ortega, con su bebé de 5 meses de edad.
La esposa de José Daniel Pérez García, junto a su bebé de 5 meses de nacido, y los hijos de 19 años, José Daniel Ferrer Cantillo y Fátima Victoria Ferrer Cantillo, de 15, se encuentran en las afueras de la prisión Aguadores de Santiago de Cuba, exigiendo el derecho a visita que tiene José Daniel. Ese derecho que, según dijo el periódico Granma, de acceso oficial del Partido Comunista de Cuba, se le ha respetado a José Daniel. La última vez que le vieron fue el día 7 por una visita extraordinaria que se logró gracias a las presiones internacionales. 15 días después, un poco más, hoy lunes retornaron y no le han permitido la visita, se la han negado. Las autoridades de la prisión alegan que la esposa de José Daniel, Nelva Ortega, tiene una restricción de entrada a la prisión por 1 año. El régimen manipula sus leyes, sus propias normas, a su conveniencia, pero ellos han decidido estar allí hasta que le permitan ver a José Daniel Ferrer.
El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, ha afirmado en su cuenta de Twitter que el régimen de Castro Díaz-Canel puede tratar de vender a la comunidad internacional que Cuba ha tomado pasos hacia la democracia.
Pero la realidad de la isla, dice el legislador floridano, es la misma. Siguen violando los derechos humanos de sus ciudadanos, reprimiendo a sus opositores y a la prensa libre.
Rubio hizo su comentario al retuitear un artículo del diario Las Américas, firmado desde La Habana por el periodista independiente Iván García, sobre los intentos del régimen de silenciar el descontento a golpe de decretos.
La organización CubaLex, que tiene su sede en Columbia, Estados Unidos, invita a grupos de la sociedad civil radicados en Cuba a matricular en su curso sobre documentación y reporte de violaciones a los derechos humanos. Laritza Diversenta, abogada y directora de CubaLex, explica por qué convocan a este curso.
Para nosotros es fundamental la formación de las organizaciones de la sociedad civil porque no se está generando información suficiente para los organismos internacionales de derechos humanos. Y nosotros queremos que las organizaciones participen en el proceso de supervisión de las obligaciones internacionales del Estado cubano. Para eso se necesita tener conocimiento, porque nosotros queremos proveer ese conocimiento a las organizaciones de la sociedad civil y ayudarlos a enseñarlos qué tipo de información es la que se recopila para presentar a estos organismos. Hay que entender cuáles son los mecanismos que hay, qué instituciones, por ejemplo, del sistema internacional son las que reciben denuncias individuales. Ahora mismo la mayoría de las denuncias están en Facebook. Eso jamás va a llegar a un organismo internacional. Y si los organismos internacionales no reciben información sobre lo que está pasando en el país, no se van a pronunciar.
Los interesados deberán enviar sus datos de contacto, o sea, nombre, apellidos y correo electrónico, a la siguiente dirección electrónica: ldiversent@cubalex.org.
En un comunicado de prensa, la Asamblea de la Resistencia Cubana y el Directorio Democrático Cubano denuncian que el falso paro nacional del 21 de noviembre organizado por la izquierda colombiana, con la participación de grupos venezolanos y cubanos entrenados para subvertir el orden, es parte de predecibles acciones de la izquierda totalitaria latinoamericana para socavar a gobiernos democráticos, creando focos de desestabilización en las calles.
Añade el comunicado que, al igual que en Chile y Ecuador, el mundo pudo una vez más observar la violencia en un país que dista de ser lo que era hace 2 o 3 décadas.
Ambas organizaciones afirman en el parte de prensa que respaldan a los colombianos por un futuro próspero con institucionalidad y fortaleza, basada sobre pilares democráticos. Son ejemplo no solo para la región, sino también para el mundo, y expresan apoyo y solidaridad al gobierno del presidente Iván Duque.
Bajo vigilancia policial permanecen las viviendas de activistas en la provincia de Mayabeque cuando se cumplen 3 años de la muerte de Fidel Castro. El periodista independiente Jorge Bello Domínguez denunció a Radio Martí que fue amenazado con ser detenido en caso de salir del municipio de Guira de Merena, donde reside.
Ahí yo me encontraba en mi casa, y se pensaron 2 oficiales de seguridad del Estado, uno de un grado capitán de apellido Manso y otro que es primer teniente Ardeni, que es la persona que ellos tienen para reprimirme a mí aquí en el municipio de Guira de Merena. Y estando aquí adentro, el oficial de nombre Ardeni cogió y entró de mi casa, al cual yo tuve que salir y decirle que saliera para afuera. Ahí empezaron a hacerme una serie de amenazas que en el día de hoy tenía que estar dentro de mi domicilio, que no podía salir. A la cual yo le manifesté que mi casa no era una prisión y que yo iba a salir normalmente a hacer mi vida rutinaria. Porque ellos están todos las personas que sean contestatarias, que sean disidentes, en ocasión del tercer aniversario de la muerte del dictador Fidel Castro, a esas personas las quieren mantener, que no cojan la calle, cosas, violaciones a los derechos humanos, los derechos ciudadanos que ellos acostumbran a hacer reiteradamente. En caso que saliera, me iban a arrestar, que no podía salir del municipio y que tenía que estar, mantenerme prácticamente dentro de mi casa. De hecho, tengo la casa vigilada. Desde ayer por la tarde ellos me dieron un perímetro de vigilancia montado y no me lo han quitado hoy. En esta misma situación se encuentra en San Antonio de los Baños, que me llamaron el Movimiento Cívico Insurreccional, que dirige el señor Rolando Yusek Pérez Moreira. Su domicilio en estos momentos lo tienen rodeado con patrullas, porque hoy se iba a celebrar una reunión, la reunión mensual que celebra su organización, diciéndome que sí, que le tienen la casa rodeada para impedir que los miembros de su movimiento, su organización, lleguen a la fila.
Y mucha atención, la seguridad del Estado ha impedido por tercera vez en 2 semanas a la periodista independiente Luz Escobar salir de su casa. Desde La Habana, la propia Escobar denunció esta situación esta noche a través de Radio Martí.
Nuevamente estoy con un operativo ahí abajo de la seguridad del Estado. Hay un muchacho que se identifica como Rancet y un carnet que enseñó de que es agente del Departamento de Seguridad del Estado, y dice que yo no puedo salir hoy tampoco. Esto se repite por tercera vez en menos de 2 semanas, porque recordemos que el sábado pasado ocurrió lo mismo, yo tampoco podía salir de mi casa, y el sábado anterior, cuando el 500 aniversario de la ciudad, tampoco pude salir de mi casa porque otra vez había un agente de la seguridad del Estado en la puerta de mi edificio. Esto es además un proceso que se va reviviendo cada vez más con más frecuencia. Yo de verdad no sé si es que quieren rendir por cansancio a los periodistas independientes, a los activistas, o si de verdad es que quieren impedir que lleguemos a algún lugar, si es que no quieren que vayamos a cubrir sus conmemoraciones por la muerte de Fidel Castro, no sé si es que no quieren que vayamos al mercado de Cuatro Caminos a reportar lo que ocurrió aquel día, no sé, pero lo cierto es que están cada vez más con mayor intensidad reprimiendo, acosando. Ahora mismo otra vez con Luis Manuel Otero Alcántara, que menos de 2 semanas también ha sufrido ya incontables detenciones, las cuales son 72 horas en prisión. Y en el caso mío particular es muy triste, en el sentido de que yo tengo 2 niñas chiquitas y quedarse en una casa con 2 niños sin poder salir es muy difícil, porque además no puedes explicarle tampoco a los muchachos con detalle lo que está ocurriendo. Todo difícil con ellos, que si tú no le puedes decir no, cuando tienen hambre, espérate que hay un agente de la seguridad que está ahí abajo, no, ellos tienen que comer cuando quieren comer, y para una madre es muy difícil manejar esa situación. difícil, ¿no? Pero bueno, de la mejor manera trataba de hacerlo para que ellas no tomen eso como algo traumático, porque tampoco es el objetivo, ¿no? Se trata de que sobrellevarlo, porque yo quiero seguir haciendo periodismo independiente en Cuba y eso no me puede afectar en mi vida, que es lo que ellos quieren lograr, rendirnos por cansancio.
11:40, el tiempo para escuchar noticias de América Latina.
Tras resultados muy reñidos, las autoridades electorales de la República Oriental del Uruguay no han declarado un ganador en los comicios presidenciales. Leonardo Feldman informa de La Voz de América.
La Corte Electoral de Uruguay anticipa que los resultados oficiales de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales se darán a conocer el viernes tras un recuento de votos. Con aproximadamente 30.000 votos de ventaja se encuentra el candidato de centro derecha Luis Lacalle Pou del Partido Nacional, según el 99% de los votos contados. Lacalle Pou espera que lo declaren ganador.
Obviamente, al no tener la aceptación del candidato de gobierno, el presidente como nosotros no vamos a tener lo que pase dentro de pocos días cuando la Corte formalmente diga que la coalición multicolor ganó esta elección del 24 de noviembre.
La posible victoria del centro derechista Lacalle Pou significaría el fin del actual gobierno de izquierda en el país sudamericano, el cual ha estado en el poder por 15 años. Mientras tanto, el candidato izquierdista Daniel Martínez de la coalición Frente Amplio le pidió a sus seguidores que eviten presuntas provocaciones o enfrentamientos. Martínez también habló sobre las proyecciones si es que los resultados actuales quedan como oficiales.
Esta elección, que parecía para algunos que iba a ser otra cosa, es que no habrá la fuerza política que gane y que sea electo presidente en ninguna de las dos opciones. Va a llegar al 50% casi con seguridad de los votos.
El voto es obligatorio en Uruguay. El ganador de estos comicios comenzará su mandato de 5 años en marzo de 2020. La Organización de los Estados Americanos, OEA, envió una misión electoral observadora, pero aún no se ha pronunciado sobre el proceso. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington. ¡Sí!
Unterschiedlichkeit des Herangehens.
Populare in Bucharest.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
A las 11:42, Radio Martí es testigo de la historia. Continuamos con el cubrimiento del 30º aniversario de la caída del Muro de Berlín y el fin del comunismo.
El Consejo de Estado de la República Democrática Alemana decide que a partir del 1 de diciembre deja de tener efecto el artículo de la Constitución que otorga el monopolio del poder al Partido Socialista Unificado de Alemania.
La prensa comienza a publicar artículos sobre la corrupción en la cúpula gobernante comunista, las mansiones para los jerarcas del partido gobernante y los privilegios y prebendas que recibían.
Se anuncia la renuncia de todo el buró político del Partido Comunista de Checoslovaquia. Se muestran imágenes en la televisión de la represión del 17 de noviembre por primera vez y presentó el primer discurso televisivo de Václav Havel.
Los empleados de la televisión y la radio anunciaron que se unían a la huelga general. El número de participantes en la manifestación antigubernamental en Praga llegó a unas 800.000 personas. Las manifestaciones en Bratislava alcanzaron un máximo de 100.000 participantes.
En Radio Praga, la hispanista y traductora Jana Chalupetska rememora aquellas jornadas.
Bueno, creo que nadie se lo imaginaba, pero ya después de lo que pasó en Alemania, donde el muro cayó así tan rápido, o sea, todo fue posible. Yo me acuerdo que la semana más importante fue la primera semana, entre el 17 y el 24 de noviembre, cuando todavía no se sabía cómo iba a terminar la cosa. Praga estaba llena de camiones y autobuses con los miembros de la milicia popular, que eran una suerte de autodefensas organizados por los comunistas que sí llevaban metralletas, llevaban armas de veras, y nadie sabía cómo ellos iban a reaccionar, porque eran preparados ideológicamente para hacer algo contra los manifestantes. Entonces ahí hubo una, sobre todo me acuerdo que fue el miércoles o martes miércoles, cuando uno salía de la Facultad de Letras y estaban los carros blindados en el puente que está al lado de la Facultad de Letras y esas milicias populares. Entonces ahí sí uno podía sentir miedo, se decía, ¿qué pasa si nos disparan ahora? Pero nuestra generación, que no vivió el año 68, no tenía miedo. Decíamos, no, ya no se atreven. En el contexto internacional ahora no se atreven. Ya no está Brezhnev en la Unión Soviética, sino Gorbachev. Ya cayó Alemania, ya cayeron todos, salvo Ceausescu. Entonces ya no se atreven. Y el 24 demisionó el secretario general del Partido Comunista de aquel entonces. Y esto fue la primera victoria y luego ya todo fue muy rápido.
A las 11:45 hablemos en serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
Siempre supe que Castro moriría en su cama. Lo dije en todas las conferencias a las que asistí. En una época en que esa era la pregunta de rigor. ¿Qué crees que va a pasar en Cuba? Y yo, la pitonisa de turno, daba siempre, siempre la misma respuesta, asesinando las esperanzas de muchos y alentando las expectativas de otros. En Cuba, decía, puede pasar cualquier cosa, incluso nada. Pero en realidad pienso que Fidel Castro va a morir en su cama y con algunos ajustes las cosas van a seguir igual. Hoy se cumplen 3 años de la muerte de Castro. Y la realidad ha demostrado que mi instinto político, o esa vocación de Casandra, como alguien la bautizó, no se equivocaba. Lo que nunca dije fue cuánto me hubiera gustado equivocarme. Hoy, en el tercer aniversario de la muerte de quien tú sabes, confieso la impotencia y la frustración que durante años he arrastrado, porque los cubanos merecemos justicia. Los vivos y los muertos merecemos esa justicia que la complicidad y la pasividad del mundo nos ha negado. Cuando en España se abrió el proceso contra el general Augusto Pinochet, un grupo de cubanos presentó una demanda similar en contra de Castro. Entre esos cubanos estaba quien les habla. Sin embargo, mientras la presentada contra Pinochet era aprobada, nuestra demanda fue rechazada. Descubrí que las leyes del mundo tienen 2 raseros. Uno para los dictadores de derecha y otro para los de izquierda. Castro ya no está en el poder. Descansa en piedra. Mientras, Cuba, esa mujer convertida en anciana a fuerza de violencia y humillaciones, sigue sin importarle a la mayoría de habitantes de un mundo que se califica a sí mismo como civilizado. No me alegra que Fidel Castro se haya muerto en su cama, como murió Stalin, como murió Lenin, como murió Mao, como han muerto la mayoría de los grandes tiranos de la historia, casi todos de izquierda. Nosotros, los cubanos, merecemos justicia. Les habló, por las ondas de Radio Televisión Martí, su compatriota María Elena Cruz.
Gracias por estar con Radio Martí en simultánea por Radio Caracol 1260. Más información a esta hora.
Un negocio emergente y lucrativo tiene a los agricultores entusiasmados por sacar provecho de un nuevo cultivo comercial legal. Los expertos dicen que el mercado global puede crecer en por lo menos 5 veces para el año 2025. Miguel Ángel Rivera informa al respecto.
En esta granja familiar en Michigan, los productores tienen grandes esperanzas en lo que podría ser el próximo cultivo comercial colosal.
En 2018 se aprobó el proyecto de ley agrícola, que luego dio energía para que el cáñamo despegue a nivel federal.
Keith Hagen fundó Hempier Farm en Michigan con dos hermanos en 2019 y en lo que va del año cultivaron 137 hectáreas de cáñamo, la mayor cantidad en todo el estado.
Es vigorizante, es emocionante, es frustrante. En cada punto del proceso probablemente hemos lidiado con todas las emociones que existen.
El cáñamo y la marihuana son la misma planta, el cannabis. La diferencia es la cantidad de THC, el compuesto químico que afecta a los fumadores de marihuana. El cáñamo tiene muy poco THC, pero durante 81 años, el gobierno de Estados Unidos no hizo distinción y prohibió todo el cannabis. La versatilidad de la planta la convierte en un cultivo atractivo para los agricultores.
Una de las cosas realmente interesantes sobre el cáñamo es que tiene una amplia gama de usos, desde concreto de cáñamo hasta plásticos, papel, aceite de CBD y proteínas de cáñamo, alimento para pájaros. Hay un millón de cosas para los que se puede usar.
Los agricultores enfrentan desafíos. Además, las plantas de cáñamo deben pasar la certificación de laboratorio antes de la cosecha. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
11:50, llegamos al momento para hablar de salud. A continuación, la doctora Maritza Fuentes para hablar de acidez estomacal.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la acidez estomacal, que aunque se siente dolor en el pecho, la acidez no afecta al corazón y es un dolor incómodo, desagradable. Es una sensación de ardor en la parte inferior del pecho junto con un sabor agrio o amargo en la garganta y la boca. Por lo general ocurre después de comer una comida pesada o mientras está acostado. La sensación puede durar unos minutos o unas pocas horas. Los síntomas de acidez varían, pueden ser leves o también muy fuertes. La gravedad de la acidez estomacal puede depender de lo que haya comido y de cuánto haya comido. El síntoma principal de la acidez estomacal es una sensación de ardor, precisamente en el área que compone entre la garganta y el pecho. Y esto sucede cuando el líquido ácido de la comida o la bebida vuelven a subir hacia el esófago. Y esto se llama regurgitación esofágica. Puede tener también dificultad para tragar o ahogarse con este ácido. Incluso puede hacerlo roncar o toser. Y esta tos no tiene nada que ver con el sistema respiratorio. Es una tos incómoda que arde la garganta y tiene que ver con los ácidos que están regurgitando desde el estómago. Cuando comemos los alimentos que van desde la boca hasta un tubo llamado esófago, el esófago mide aproximadamente 10 pulgadas de largo en la mayoría de las personas. Para ingresar al estómago, la comida debe pasar a través de una abertura entre el esófago y el estómago. Esta abertura actúa como una puerta para permitir que la comida pase al estómago. Por lo general, esta abertura se cierra tan pronto como los alimentos pasan, pero si no se cierra completamente, entonces es cuando el ácido del estómago puede pasar a través de la abertura hacia el esófago, o sea, sube hacia arriba, y esto es lo que se llama el reflujo gastroesofágico. El ácido del estómago puede irritar el esófago y causar esta acidez estomacal. Es importante saber cómo prevenir esta acidez y, en primer lugar, evitar lo que las provoca, ¿no? Bueno, las comidas muy abundantes, sobre todo en grasas, pueden ocasionar este tipo de acidez. También es importante saber que puede haber soluciones cuando se diagnostica esta acidez estomacal y cuando es muy frecuente. Y una de las más acertadas, además de los medicamentos, obviamente, es algo muy sencillo. Colocar unos bloques de 6 a 9 pulgadas debajo de las patas de la cabecera de la cama para levantarla un poquito de la cabecera. Y esto es lo que hace que se pueda prevenir este reflujo gastroesofágico. También les recomiendo intentar comer por lo menos de 2 a 3 horas antes de acostarse. Y si usted tiene la fortuna y el privilegio de dormir la siesta, pues entonces inténtelo hacer en una silla y no acostado. Fumar, fatal para la acidez estomacal. La grasa en el abdomen, o sea, la obesidad y el sobrepeso, también fatal para la acidez estomacal. Comer en pequeñas cantidades y no comer comidas tan altas en grasas saturadas y en picantes, que esto también podría, pues, ocasionar este tipo de acidez estomacal. Éxitos bendecidos. Seguimos mañana.
a continuación en nuestro noticiero de la noche, aquí en Radio Martí, Alejandro Escalona desde Washington con el mundo del entretenimiento.
La historia de Michael Jackson será llevada al cine de la mano de uno de los productores de la película Bohemian Rhapsody. Los medios Deadline, Variety y Hollywood Reporter dijeron que el productor Graham King había asegurado los derechos, incluyendo la música, de los herederos de Jackson para hacer una película sobre la vida del cantante de Thriller.
William Shatner is a cultural icon.
Los muy populares actores William Shatner y Donald Sutherland fueron reconocidos esta semana con la Orden de Canadá por sus contribuciones al teatro, el cine y la televisión.
Career in theater, television and film.
La ceremonia presidida por la gobernadora general de Canadá, Juliette Payette, tuvo lugar en el Rideau Hall de Ottawa.
His memorable performances as Captain James T. Kirk in the classic television series Star Trek.
La orden fue creada con motivo del centenario de Canadá en 1967, el mismo año de Expo 67. William Shatner, el capitán Kirk de Viaje a las Estrellas, nació en Nuestra Señora de Gracia, Montreal.
Where few have gone before. Donald McNichol Sutherland.
Donald Sutherland de The Dirty Dozen, MASH, Ordinary People, JFK y otras célebres películas y series, nació en St. John.
Mr. Sutherland.
Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Muchas gracias, amigos. Así llegamos al final del noticiero estelar de las 11 de la noche en Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. En los controles, Richie Pérez. Sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición, Álvaro Alba. En la producción, Héctor Carrillo. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y Ricardo Espinosa, quienes invita a mantener la sintonía con Radio Martí, siempre contigo. Buenas noches. Buenos días.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité oye hasta la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.